Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias.
Estimados amigos, con el gusto de saludarlos esta mañana, tenemos el placer enorme de tener con nosotros a Carlos Heredia Zubieta, quien es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y doctor en Economía por la UNAM, y ha trabajado durante más de 3 décadas con migrantes mexicanos y centroamericanos, tanto en sus comunidades de origen como en Estados Unidos. Doctor Heredia, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a la audiencia y a todos ustedes.
Al contrario, usted por aceptar esta invitación. Doctor, ¿cómo el delito de la trata de personas y el tráfico ilícito de personas en México se unen y cómo afectan a la población migrante que enfrenta mayor vulnerabilidad?
Bueno, hay 3 datos muy importantes. El primero es que poco a poco las bandas criminales de trata y tráfico de personas se han adueñado, junto con las bandas criminales del narcotráfico, de las rutas de los migrantes, tanto la ruta del Golfo, que sube desde Tabasco hasta Matamoros, como la ruta del centro, que atraviesa la Ciudad de México, y la ruta del Pacífico, que es la que está más cerca de ustedes, y que llega hasta Nogales y Tijuana. El segundo dato es que hay periodos de tiempo en donde, digamos, la rentabilidad, el dinero que ganan las bandas criminales dedicadas al tráfico y a la trata, es superior inclusive al narcotráfico. Es un negocio extremadamente redituable, muy rentable. Y tercero, que este negocio criminal no sería posible sin la complicidad de una serie de personas que están ubicadas en distintas posiciones, tanto de gobierno como de fuerzas de seguridad, que o son cómplices o simplemente voltean para otro lado a la hora que se realiza esta actividad criminal. Entonces, esos 3 datos configuran un entrelazamiento extremadamente preocupante y del que no nos hemos hecho cargo ni como gobierno ni como sociedad. Y México, pues tiene puntos, digamos, luces ámbar o luces rojas en esta materia, sobre todo en donde tenemos turismo internacional. Es más frecuente que se encuentre este negocio. Quiero hacer una diferenciación, quiero distinguir entre 2 palabras que a veces se usan como sinónimos, que son justo la trata y el tráfico. Curiosamente, en inglés, trafficking es la trata, aunque suene más parecido a tráfico, es la trata de personas, es decir, la sujeción, la subordinación de las personas para usarlas sexualmente, una especie de esclavitud, de servidumbre, mientras que la palabra de tráfico de personas en español corresponde al smuggling o human smuggling, o al contrabando de personas, es decir, aquellas bandas que hacen atravesar la frontera sin papeles a migrantes y que no necesariamente desemboca en trata. Ambas, pues, son controladas por bandas similares y por organizaciones criminales que han encontrado, pues, una mina de oro en esta práctica.
Claro. Doctor, sobre esto y al hablar de los temas internacionales, tenemos que considerar que Los Cabos es un destino turístico que justamente recibe a miles de millones de turistas. En destinos de turismo de playa, como el caso de este lugar, esto suele ser un tema que se comenta ampliamente, pero pocas veces se aborda de manera pública. ¿Qué considera usted a qué se deba esto?
Bueno, justo, Guillermo, a lo que comentaba yo en un inicio, que hay una red de complicidades, hay red de encubrimiento y pues en el reparto de dinero se compra a personas que, decía yo, voltean para otro lado o encubren esta actividad criminal. Todos conocemos lo que ha escrito Lidia Cacho sobre este tema. Ella se dirigió fundamentalmente a la zona de la costa de Quintana Roo, pero describe más o menos lo que ocurre, son prácticas comunes en distintos puntos de la geografía mexicana. El hecho de que no se aborde abiertamente tiene que ver justo con eso, Guillermo, con la red de complicidades,
claro,
de encubrimiento, de ocultamiento, y el hecho de que hay mucho dinero involucrado y este se reparte para que continúe así.
Doctor Heredia, han ocurrido grandes tragedias en nuestro país donde se han visto involucrados migrantes. Un hecho reciente que sacudió a la opinión pública fue aquel incendio ocurrido el 27 de marzo, donde murieron 40 personas provenientes primordialmente de América Central y del Sur, que estaban recluidos en ese centro. Este hecho causó indignación y generó cientos de dudas sobre el manejo del trato a los migrantes por parte de las autoridades de nuestro país y sobre todo la manera negligente con la que se han conducido para castigar a los culpables. A su juicio, ¿qué tipo de modificaciones deberían realizarse a las políticas migratorias en nuestro país?
A ver, primero, para entender lo que ocurrió en Ciudad Juárez, no fue un accidente. Es decir, no es una casualidad, no es algo que salió mal, es algo propiciado por la política migratoria que criminaliza a los migrantes e indebidamente los recluye en centros de detención. Las estaciones migratorias no deberían de ser centros de detención, no deberían de tener barrotes, no deberían de ser cárceles ilegales auspiciadas por el propio gobierno de México.
Sin duda.
Entonces empecemos por ahí. No es un accidente, es el resultado de la política migratoria punitivista que criminaliza el hecho de que una persona ingrese a otro país sin papeles. En el derecho mexicano no es un crimen que dé lugar a pena de cárcel. Sin embargo, las estaciones migratorias, y Ciudad Juárez lo prueba, han venido operando como centros de reclusión indebidamente. Entonces, el primer paso, el primero indispensable, es justo terminar con una política migratoria que criminaliza al migrante en contra de nuestra propia legislación. Segundo, las estaciones migratorias tendrían que parecerse más a los albergues que tiene la, sobre todo la Iglesia Católica, eso sí, en toda la geografía mexicana, hay alrededor de 130 albergues, en donde sí hay atención a los migrantes, a las personas que van a solicitar asilo, refugio, protección internacional, y cambiarle la cara, esto se dice más fácil de lo que se hace, a las estaciones migratorias que son cárceles ilegales. Y el tercer punto, creo yo que necesitamos un programa público en donde el gobierno de México diga públicamente a cuántas personas va a atender de los deportados por Estados Unidos que el gobierno de México aceptó recibir de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Pues el papel aguanta todo, entonces han firmado que sí los van a recibir, pero no han dicho absolutamente nada respecto de qué partida presupuestaria está asignada, con qué monto, por qué tiempo, con qué calendario. Y me temo que ocurra lo que ya vimos con el llamado programa Quédate en México, Remain in Mexico, que desembocó justamente en la llegada de decenas de miles de personas que quedaron abandonadas a su suerte en muchas de las ciudades fronterizas, que no es precisamente la franja geográfica más segura del territorio mexicano.
Doctor Heredia, en todo el mundo las tasas de detección de este delito el año 2020 cayeron un 11% y las condenas se desplomaron hasta un 27%. Se nota una ralentización mundial en la respuesta de la justicia penal a la trata de personas. Preguntarle, hablando del caso específico de México, ¿existen programas o esfuerzos encaminados a erradicar o prevenir este delito que estén surtiendo algún efecto?
Mira, puede ser que existan en el papel, pero definitivamente no son prioritarios en el accionar del gobierno de México. Yo creo que la fragilidad y la vulnerabilidad de migrantes y solicitantes de la condición de refugiado es enorme, básicamente porque no votan, es decir, no tienen una capacidad de presión política. Entonces, maltratar hondureños no le resulta para nada costoso al gobierno de México. No hay quien le reclame, no hay quien pueda demandar al propio gobierno de México por prácticas ilegales. Y entonces, como eso no tiene un costo ni hacia adentro ni hacia afuera, continúan estas prácticas. Entonces, no me sorprenden mucho las estadísticas que nos compartes, Guillermo, justamente porque no hemos generado, digamos, ni jurídicamente ni en la práctica de lo que tendría que ser un esquema de seguridad humana,
sí,
costos a quienes infringen la ley y cometen este delito, y entonces pueden seguir operando con la protección de todo tipo, protección política, protección de seguridad, de cuerpos de seguridad, de personas, de elementos, incluso del gobierno de México, la impunidad de que gozan, pues es un nuevo incentivo, es un incentivo adicional para que estas prácticas continúen.
Sin duda alguna, trata de personas y su análisis es una tarea difícil y compleja, doctor Heredia. El próximo 30 de julio será precisamente el Día Internacional contra la Trata de Personas. ¿Cuál sería su mensaje encaminado a esa fecha?
Bueno, que cumplamos con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga la protección a las personas, a cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, independientemente de su situación migratoria. Y lo digo así porque ayer hablábamos del el sexto y último informe del Grupo Internacional de Expertos que hicieron el estudio de Ayotzinapa, y su principal hallazgo es que el gobierno mexicano está incumpliendo con el primer deber, con la primera responsabilidad que tiene el Estado mexicano, que es la protección de la seguridad de los mexicanos. Imagínense si cumple con la incumple la protección a los mexicanos, pues por con supuesto. Más razón incumple con la protección de aquellas personas que se encuentran en tránsito en territorio mexicano.
Doctor Heredia, queremos agradecer su presencia esta mañana con nosotros, escuchar sus conceptos sobre este tema tan delicado, tan amplio, tan vasto. Siempre ayuda en esta lucha por combatir y erradicar este delito. Muchas gracias por haber tomado esta comunicación esta mañana.
Soy yo quien les agradece. Un saludo al auditorio de Cabo Mili.
Gracias, doctor Heredia. Un placer.
Hasta luego.
Al Cabo Noticias, lunes a viernes,
7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio, 96.3.